Bienvenidos a esta oleada de verano de Marullo. Soy Pedro Reina Pérez y hoy es el primer día que me toca a mí este episodio con el que estamos marcando un cambio de ritmo y de tiempo. Hoy converso con Fabiola Méndez, música, compositora y cuatrista. Suénalo, Fabi. Se me ocurre que el sonido de esas cuerdas evoca en cualquier persona que haya escuchado el cuatro puertorriqueño muchos sentimientos, y en tus manos el cuatro recibe un pase de batón extraordinario. Y así que gracias por estar aquí y aceptar esta invitación para conversar conmigo.
Gracias a ti por tenerme, Pedro.
Fabiola es una escucha fiel de Marullo. Eso quiero que lo sepan mis directos amigos y colegas, a quien les mando un saludo a la distancia, a Silverio Pérez y a Ana Teresa Toro. Estamos grabando en Watertown, Massachusetts, y la razón por la que estamos conversando, Fabiola y yo, es porque Fabiola vive aquí en Boston. Watertown es un pueblito a 7 millas de Boston, y ella, además de haber estudiado música en Berkeley, hace vida aquí, es maestra en el sistema de escuelas públicas de Boston, y yo quiero irme de viaje con ella para entender un poco de su proceso creativo y de cómo terminó dedicada a la música y específicamente al cuatro. Así que empiezo preguntándote, ¿cuál es tu primer recuerdo de un cuatro?
Mi primer recuerdo de un cuatro es las promesas de Reyes en casa de mi bisabuela, en Comerío. Recuerdo que iban los músicos que ella contrataba, ¿verdad?, para que tocaran esa promesa. Y yo, pues, pequeña, no tenía más de 4 o 5 años, estaba jugando con mis primos, pero siempre me llamaba la atención, ¿verdad?, la música que estaban haciendo los músicos allí en Comerío. Y luego, el cuatro que había en casa, porque mi papá tocaba el cuatro. Así que mi recuerdo más concreto con el cuatro fue lo que digo, en Comerío, pero también en mi casa en Gurabo.
¿A qué edad?
A los 6 años fue que empecé a tocar el cuatro.
¿Y a los 6 años qué querías ser tú cuando fueras grande?
¡Diantre! Yo creo que yo siempre decía maestra, mano, y terminé haciéndolo. Mucha gente cambia, ¿verdad?
¿Hay algún maestro o maestra en tu casa?
Mi abuela fue maestra de español por muchos años, Iris Sepúlveda, y yo creo que eso lo llevo en la vena.
¿Y quién, que no fuera maestro de música o cuatrista, fue tu principal influencia en esa época de tu vida?
¿Que no fuera maestro de música?
Que no fue, exacto, ni maestro.
Diantra, en esa edad, yo creo que mi papá.
¿Por qué?
Espérate, pero que mami no se ponga celosa. mi papá siempre, no sé, siempre fue un ejemplo. Yo no sé si era porque él tenía una pasión por la música, y eso siempre a mí me llamaba la atención.
O sea que
siempre fue la música, en verdad.
¿En serio?
Aunque tú trates de decirme como que, trata de encontrar otra cosa, yo creo que siempre al final fue la música.
Yo te pregunto, ¿no quisiste ser otra cosa además de música?
Yo creo que en algún punto me llamó la atención la veterinaria, porque yo soy súper amante de los animales, pero la música, mano, la música.
¿Cómo era el Gurabo de esos años?
Mi casa y mi calle, ese era mi Gurabo. Recuerdo, yo vivía en la urbanización Paseo de Santa Bárbara, creo que era la casa A1 o algo así, era la de las primeras cuando tú entrabas. Y me acuerdo que tenía 2 o 3 amiguitos, y eso era mi casa, era mi cuarto, mis juguetes, y la calle, ese era mi mundo, mi Gurabo.
Hago un paréntesis para mandarle un saludo a Proviana Colón, que vive en Gurabo, y me parece que en la calle Santa Bárbara no es que ella vive.
Ella vive en el barrio Santa Bárbara.
En el barrio Santa Bárbara, sí. Provi, te mando un abrazo. ¿Quién era el personaje principal de esa calle en tu infancia?
Diantre, mano. Yo creo que era una vecinita que yo tenía, no me acuerdo el nombre, pero ella era como que la líder. Entonces todos íbamos a los juegos, pero ella siempre era la que decidía quién iba a ser el líder. Si jugamos escondite, pues quién era el que contaba primero, quién era los que le tocaba esconderse. O sea, ella era siempre como que la jueza.
Cuéntame algo de Gurabo que alguien de San Juan no sabe.
Gurabo es el pueblo de las escaleras. Bueno, eso a lo mejor todo el mundo lo sabe.
No, yo no lo sabía.
Pero no, si tú vas
noticia.
Ah, de verdad. Mira, pues si tú vas al pueblo de Gurabo, el pueblo de Gurabo tiene como una subida. Entonces tú vas caminando y de momento tú miras, es como si fuera en el viejo San Juan, que tú sabes que va subiendo. Pero es una cosa que se ve más exagerado. Entonces tú miras hacia el lado y ves las escaleras así, que está bueno para hacer unos ejercicios ahí, unos squats, así mismo.
Diantre, yo pienso en escaleras y pienso en hormigueros, en el santuario de la Virgen, que tiene unas escaleras, la Virgen de la Monserrate, y la gente una vez al año para la fiesta le hace una ofrenda a la Virgen y sube las escaleras de rodillas como
Adiantre.
manera de pagar la promesa. Y tú estabas hablando de promesas de
Sí, de
reyes.
promesas de reyes.
¿Cuál era la promesa de reyes en casa de tus abuelas? ¿A qué se debía?
Mira, yo ahí te la debo. De verdad que no recuerdo específicamente cuál era el propósito de la promesa, pero yo sé que sí, mi bisabuela siempre hacía el altar. Y todavía nosotros, mi bisabuela, que en paz descanse, Demetria Andino, ella hacía su altar y todavía nosotros nos reunimos mi familia el 6 de enero y hacemos el altarcito de los reyes. No hacemos una promesa como tal, ¿verdad? Como en la tradición, pero sí hacemos nuestros cánticos tradicionales navideños y siempre se ponen las fotitos de nuestras bisabuelas allí en el altarcito.
Para nuestro público que no conozca, la promesa de reyes de los puertorriqueños generalmente surgen en una petición que le hace un creyente a los tres santos reyes. Y entonces las personas, ¿verdad? La persona que ofrece la promesa a cambio de una gracia viene obligada a cumplir el pago de esa promesa abriendo su casa el día, en la víspera de reyes y en el día de reyes para que le toquen a los reyes y también. En muchas ocasiones incluye darle, además de la hospitalidad, alimento y bebida a la gente que viene.
Exactamente, y se paga usualmente pues con aguinaldo, con cierta cantidad, dependiendo cuál es la promesa, si se cumplió, pues se sacan, qué sé yo, 50 aguinaldos, 70 aguinaldos. Como yo era tan chiquita, de verdad no tengo un recuerdo concreto, pero sí tengo esa imagen borrosa en mi mente de los señores tocando en la marquesina de mi abuela frente al altarcito, de mi bisabuela, perdón.
Y en Puerto Rico hay muchísimos tipos de aguinaldos, ¿no? Dependiendo generalmente del lugar geográfico donde se viene, hay un modo particular. Tócanos un momentito, ¿cuál es tu aguinaldo preferido?
Mi aguinaldo preferido, voy a dar una pequeña introducción, es el aguinaldo más antiguo documentado en Puerto Rico. Y este aguinaldo, que by the way, voy a darle aquí un paréntesis a Orlando Labriano por haberme educado en esto.
Saludos, Orlando.
Un besito, Orlando. Fue, ¿verdad? Salió de lo que se le llamaba la folía. Y entonces, pues este es el aguinaldo jíbaro. Aguinaldo jíbaro. Y sí, ese es un tema, fíjate, que es súper, ¿sabes? Todo el mundo se sabe ese, no necesariamente saben el nombre, pero sí saben el tucutuqui, cutuquite, cutuquito, un cutín. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad?
¿Y por qué es tu aguinaldo preferido?
Me gusta la tonalidad. Usualmente se hace en re menor o en cualquier tonalidad menor. Interesantemente, yo me considero una persona bien alegre, pero me gustan mucho las tonalidades menores en la música, que son las tonalidades que uno considera un poquito más oscuras. Por ejemplo, este acorde. Es un acorde menor versus este acorde. Ese es un acorde mayor. Entonces, a veces uno relaciona el acorde menor con como más oscuro y el acorde mayor más alegre. Siempre me han gustado las tonalidades menores.
Así que te gusta el aguinaldo jíbaro. Si el
Exactamente.
aguinaldo jíbaro fuera un plato de comida, ¿cuál sería?
Un arroz con habichuela y chuleta.
La chuleta
Frita, frita.
al lado o encima.
Al lado, al lado. Pero las habichuelas encima del arroz,
Ah, tú ves,
por
ahí
si
tenemos
acaso.
una gran diferencia porque para mí el arroz blanco es un plato en sí mismo. O
Oh,
sea, a mí no me mojen
fíjate.
el arroz con las habichuelas, que yo determino en qué proporción le echo habichuelas a mi arroz. Así que mi arroz es un cerro aquí con un candungo de habichuelas al lado y yo poco a poco voy integrando ambas cosas para no quitarle el sabor al arroz blanco.
Pero entonces, ¿cómo lo hace? ¿Coge un bocado de arroz y un
No,
bocado de
no, yo voy.
habichuelas o separado?
No, no, yo voy echándole poquito de
Ah, ok,
habichuelas a mi
lo
arroz
moja un
blanco, pero
poquito.
siempre va ganando el arroz. En la proporción el arroz va arriba y la habichuela ahí está complementada. La gente los vuelve un solo plato y yo veo eso y me horrorizo.
Pero fíjate, cuando yo voy a restaurantes me lo como así, porque a veces en los restaurantes, cuando te dan el bowl de habichuelas, es como una sopa.
Exacto.
Entonces ahí sí uno tiene que ir poco a poco, porque si no te queda como un asopado.
Ok, y ahora cuéntame de alguien que no sea cuatrista, que fuera tu primera influencia musical.
Wow. Mi
De cualquier
primera,
género, la
primera.
primera cosa que te llamó la atención de la música, más allá del cuatro, que tú dijeras, wow, sea un cantante, un intérprete.
Puede ser un grupo porque el
Claro.
Gran Combo de Puerto Rico
¿En serio?
siempre ha sido, sí.
Una referencia.
Sí. Siempre ha sido la escuela. Y no necesariamente, o sea, yo no me considero, ¿verdad?, que me enfoco necesariamente en tocar salsa, pero siempre ha sido la escuela y, hecho, no hay nada como escuchar esa música.
¿Y cuál es tu primer recuerdo del Gran Combo, la Universidad de la Salsa?
Arroz con habichuela. Mi primer recuerdo es ese tema. Y ese tema es bastante moderno, ¿verdad? Dentro de todos los temas que ellos tienen. Pero eso siempre es como que yo pienso en el Gran Combo y pienso en arroz con habichuela.
El Gran Combo, además, es uno de nuestros grandes embajadores, ¿no? En todo el mundo se conoce la música del Gran Combo y cualquier persona que conozca la salsa solo tiene que escuchar 15 segundos para saber si es el Gran Combo o no.
Exactamente.
¿Verdad? Porque el sonido de los metales es extraordinario y es muy, muy particular. Así que es el Gran Combo. ¿Estudiaste en la Escuela Libre de Música de Cagua?
Así es, orgullosamente exalumna.
E interesantemente, la Escuela Libre de Música de Caguas es una escuela libre de música solamente de música, contrario a la de San Juan, por ejemplo, que es
Exacto.
académica y musical. Esto es algo que se hace después de ir a la escuela. ¿Dónde fuiste a la escuela?
Estudié en la Academia Cristo de los Milagros en Caguas. Iba a la escuela de 8 a 3, normal, al salir de la escuela, entonces iba para la libre y estaba ahí hasta las 6 de la tarde, cogiendo clases de música.
¿Y en qué momento supiste que la música iba a ser para ti el futuro?
Yo creo que como que yo sentía que desde siempre, yo siempre quería hacer música. El momento que fue bien, bien click fue ya cuando yo hice una primera producción discográfica cuando yo tenía 12 años, en el 2009. Y después de esa producción, que ahí fue que yo empecé, como quien dice, una carrera un poco más profesional, ¿verdad? Todavía era estudiante. Pero el disco, los guisos, tocar con gente, ir a diferentes partes de la isla, ir a programas de radio, ¿verdad? Porque dentro de ese disco pues hice la promoción y todo eso fue como tan interesante y todo ese mundo. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida.
Es evidente que tu talento para la música viene adornado con una personalidad carismática y un talento para la gente y una simpatía contagiosa. Sé que ganaste, por ejemplo, el premio en la categoría de música de El Nuevo Día Educador. En esa época yo era juez de estudios sociales, pero mi compadre Pedro Adorno era uno de los jueces de la categoría de arte. Y tú te destacaste en esa versión del certamen y ganaste la categoría de música. Y sé también que participaste durante esos años de los programas de Berklee College of Music, donde eventualmente viniste a estudiar a Boston y te graduaste en Puerto Rico, que acaban de terminar recientemente. ¿Qué significó para ti el haber participado de ambas cosas?
Yo pienso que fue una experiencia que me hizo ver mucho más lo que es la industria de las artes en general. O sea, en el Nuevo Día Educador, por ejemplo, tener el contacto con todos estos otros muchachos y muchachas que están haciendo un montón de cosas, un montón de trabajo comunitario, pero de una forma bien seria, y usando su arte para ayudar a otros y para servir a otros. Pues eso fue como que, okay, esto es en serio. O sea, esto no es aquí tocar una cancioncita, tin, 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 y estamos chilling. Y entonces con el programa de Berklee en Puerto Rico, pues ya fue una visión más teórica de lo que es ser músico profesional. O sea, no es lo mismo, no es tocar tin, 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 ¿sabes? Tienes que darle un estudio y tienes que tener unos conocimientos teóricos para entonces tú poder ser exitoso en el estilo de música que decidas enfocarte.
Eso también supuso ganarte una beca para hacer tus estudios de bachillerato aquí en Boston, y de eso hace un año que te graduaste.
Así es, gracias a Dios recibí esa beca de Berklee en el 2014 y comencé mis estudios. Me gradué ya 4 años el año pasado y ha sido un sueño hecho realidad.
¿Qué te enseñó Boston que no sea musical?
¡Wow! Un montón de cosas. Salir del nidito es bien importante, yo pienso, porque crecí mucho personalmente. Muchas filosofías de vida, cosas que cuando estaba en Puerto Rico pues pensaba que eran cosas tal vez incorrectas, que veo el mundo y yo digo, wow, o sea, hay tanta gente diversa, hay tanta gente con tanta necesidad. Una de las cosas más interesantes fue tener el contacto con muchos amigos latinoamericanos que viven unas cosas que nosotros en Puerto Rico jamás y nunca nos imaginamos. Y nosotros en Puerto Rico, ay, que las cosas están malas y todo eso, pero compartir con amigos que han vivido unas cosas que jamás y nunca yo pensé. Y lo que pienso inmediatamente es un compañero querido de Venezuela que me cuenta que sus papás, él los llama todos los días, ellos no saben si van a morir, ¿sabes? Que es una cosa que tienen esos guardias y toda esa violencia que están viviendo en Venezuela, y es una cosa que yo digo, wow.
Te dio perspectiva entonces.
Exactamente.
Y durante esos años también te la pasaste tocando.
Sí.
Has participado en un grupo compuesto por mujeres que se llama Trinity.
Así es.
Con la percusionista Zaira Pola a
la
cabeza.
Queridísima.
Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia de tocar solo con mujeres? ¿O cómo es? Porque no pasaba.
¿Cómo es? Porque todavía, exacto, todavía soy parte de ese grupo. Pues la el carisma es una parte bien importante. Que a veces cuando uno toca con hombres es diferente, porque es más como que vamos a tocar y qué sé yo. Pero entonces la parte del stage presence, como uno dice, ¿verdad? De la presencia escénica, de la conexión musical, del baile, del canto, ¿verdad? Es como un performance, más que todo, no solamente la parte musical, sino entretener al público visualmente con lo que estamos haciendo. Es súper cool.
A mí, como historiador, me llama la atención, ¿verdad? El cuatro puertorriqueño es nuestro instrumento nacional, está muy vinculado a un género musical, ¿verdad? La música criolla, que es música mayormente de cuerdas, con unas influencias interesantísimas, ¿verdad? Mediterráneas, pero también del Medio Oriente. Y son pocas las personas que se aventuran fuera de esos géneros para tocar el cuatro. Pienso en Cristian Nieves y el disco que hizo con Ricky Martin. Y siempre hay artistas que integran el cuatro a su propuesta musical, pero el cuatro viene a adornar otra cosa y no a ser protagonista. Una de las cosas que me llama la atención de Trinity y de algo de lo que vamos a hablar a continuación es cómo uno y cómo tú tomas el cuatro y lo vuelves un instrumento protagonista y exploras otros géneros musicales desde el cuatro. Algo que han hecho muy pocas personas. Uh-huh. Y me gustaría, puesto que como dije al principio, tú eres una de las abanderadas de una nueva generación de cuatristas que asumen el instrumento con la responsabilidad y la dedicación, digamos, histórica que se merece, pero sin estar atada necesariamente a ese repertorio o a esos géneros. Me gustaría preguntarte, ¿cómo lo ves tú en este momento el cuatro puertorriqueño como un instrumento propio?
Pues yo siempre he dicho, mira, que el cuatro es un instrumento como cualquier otro. Y nosotros, ¿verdad?, somos los que hemos encajonado el cuatro a un estilo, y obviamente que sí es muy importante, ¿verdad?, que es un estilo de nuestra música. Pero yo estoy bien feliz y bien pompeada de esta nueva generación de cuatristas, porque no solo soy yo, hay muchos otros chamacos, panas míos, que estamos bregando y estamos teniendo esta visión, ¿verdad?, de expandir lo que es el repertorio del cuatro, que no solo es la música nuestra, sino que también está pues en el jazz, que lo hizo Pedrito Guzmán y que todavía lo hace Pedrito Guzmán, que lo estoy haciendo yo, que lo está haciendo Pablo Hernández Mejía, el cuatro en la música clásica, que lo ha hecho Edwin Colón, que lo ha hecho Maribel Delgado, que ahora lo está haciendo Luis Sanz, el cuatro dentro de la música más pop, como uno diría, ¿verdad?, que lo está haciendo Cristian Nieves ahora mismo, tocando con Luis Fonsi, con Tommy Torres, con Ricky Martin, más su proyecto que él ya hace. Yo pienso que esta generación es lo que está haciendo, es demostrando, ¿ves?, que el cuatro es un instrumento que puede usarse en cualquier estilo musical y que el sonido pues se aplica a cualquier cosa.
Además de haberte ya integrado a las grandes ligas de la música, en este momento estás estrenando un primer proyecto musical propio, contigo en la carátula y con una selección y una producción que es completamente responsabilidad tuya.
Así mismo es. Este es el bebé nuevo y es un proyecto bien significativo para mí, porque mencioné antes que ya yo hice una producción cuando era más niña, pero eso fue un proyecto, ¿verdad?, que tuvo el apoyo de mis padres, de mis maestros de la Libre de Música. Pero ahora yo estoy prácticamente, I'm on my own, como uno dice, completamente producido por mí, la música. La mayoría de los temas son temas originales míos, arreglos que hemos hecho acá con los músicos que estoy tocando, composiciones colectivas. Y es un disco medio experimental fusión que se titula Al Otro Lado del Charco.
¿Qué quieres con ese proyecto? Más allá de dar a conocer tu talento como cuatrista y como arreglista y como todas las cosas que tú haces en ese disco, ¿qué quisiera que hiciera el disco? ¿Qué marca en tu vida?
Bueno, lo mismo que estaba diciendo, seguir expandiendo lo que es el repertorio del cuatro para las generaciones que están y para las generaciones que vienen. O sea, es crear una amplia variedad de temas y de estilos que no solo son la danza, la mazurca, el vals, el seis, el aguinaldo, sino que también está el swing, el bossa nova, el modern jazz. Diferentes estilos, y hay estilos que todavía no tienen un título como tal, porque son tan ambiguos que todavía están siendo experimentados, pero esa onda de seguir expandiendo el repertorio para nuestro instrumento, eso es lo que yo quiero.
A mí se me hace la boca agua, obviamente. Te propongo que nos toques un pedacito de uno de los cortes que tiene el disco. ¿Cómo se llama?
Bueno, pues voy a tocar un tema que se llama Cry of the Soul y lo compuse. Cry of the Soul, un tema un poquito melancólico, ¿verdad? Un llanto del alma. Y pues dentro de esa nostalgia que uno vive al estar lejos de la patria, pues me vino esta idea musical y dice así.
Para ti, venir a Puerto Rico a presentar tu disco es cruzar el charco.
Exactamente.
¿Qué significa para ti vivir al otro lado del charco?
Significa una responsabilidad bien grande, porque yo siento que como cuatrista, traer el instrumento nuestro acá significa educar, significa concientizar, y todo eso hay que hacerlo desde una perspectiva, ¿verdad? Educada, valga la redundancia. Yo no puedo llegar aquí con el 4 y la gente me pregunta lo que es y yo decir, ah, es el instrumento de Puerto Rico y ta, ta, ta. No, yo siento, ¿verdad?, que tengo la responsabilidad de educar el instrumento nacional, tiene 5 cuerdas dobles, se afina así, ya sabes, ya. Es un instrumento mayormente melódico y así suena cuando es una canción tradicional. O sea, a mí tú no me preguntes lo que es el 4 porque me voy a ir 20 minutos. A veces la gente como que está bien ya, ya entendí. Así que sí, es una responsabilidad bien grande, pero un orgullo que yo siento estar al otro lado del charco representando a Puerto Rico.
Bueno, y venir a Berkeley, ¿verdad?, a bailar a la Casa del Trompo con un 4, tiene que haber sido un desafío muy grande. Cuéntame si, ¿verdad?, de alguna ocasión en que tuviste que explicarle a algún profesor de Berkeley qué es el 4, pero no me lo expliques, tócamelo. ¿Qué le tocaste?
Yo le toqué, te vas a reír. Seguimos con el Aguinaldo Jíbaro. Y tal vez a veces podía ser un... un 6 con décima. Pero el Aguinaldo Jíbaro era siempre... Y si me pedían algo más alegre, pues hacía un... un 6 chorreado.
Exactamente. ¿Quién fue tu principal influencia en Berkeley?
Mi profesor John Baboyan. Él es un profesor guitarrista de guitarra. Él me ayudó mucho a crecer como músico, porque como mencioné, el 4 es un instrumento que mayormente hace melodías en lo que es nuestra tradición. Y acá en Berkeley, pues ellos decían, pero si tú tienes 5 cuerdas, ¿por qué tú no puedes tocar acordes? Y yo como que, ay, porque yo no sé. Y entonces ahí él me fue empujando, me fue enseñando lo que se le llaman los voicings, ¿verdad? Que son los diferentes, las formas de hacer acordes. Y poco a poco, obviamente él es guitarrista, pero él me iba enseñando sus técnicas, entonces... Nosotros tratábamos de aplicar eso al 4, ¿verdad? La guitarra tiene 6 cuerdas, el 4 5, pero la mayoría de los acordes y las cosas se podían aplicar al 4, así que de esa forma lo hacíamos.
Un ejemplo de eso.
Algo así.
O sea que la guitarra, el conocimiento de esos acordes en la guitarra vino a enriquecer tu técnica.
Exacto. así como que más groove y todo eso.
Del disco, ¿cuál es tu canción preferida?
Al otro lado del charco. Es el tema, ¿verdad? El tema principal del disco. Fue una composición que fue posible gracias al auspicio de Inquilinos Boricuas en Acción. Ellos nos proveyeron el espacio para nosotros desarrollar esta pieza. Y fue una pieza colectiva entre Zach Auslander, que es el guitarrista, Mariano Escalona, el baterista, y yo.
Que es un trío con el que tú tocas.
Exacto,
mucho.
Con esos dos muchachos siempre estamos tocando por ahí juntos, y cuando hay más budget, ¿verdad? Metemos bajista, metemos saxofón, piano.
Tócame un pedacito de al otro
de
lado.
Esa canción. Tiene letra, así que la voy a cantar. Estoy aquí, salí de mi eterno hogar a caminar. El sol salió, no es igual que en mi hogar. La música me refugiará al otro lado del charco. Aprendí a ser lo que nunca fui, y aquí descubrí lo que es sufrir y amar y vivir.
¿Cómo visualizas la presentación del disco, que va a ser el
27 de junio a las 7:30 de la noche en Hard Rock Café San Juan? Yo me visualizo un party. O sea, vamos a gozar allí, vamos a disfrutar la música del cuatro y vamos a presentar el disco, ¿verdad? Y a tocar temas nuevos, pero también vamos a tocar temas viejos, temas que la gente conoce, vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a aplaudir. Así que yo siento que va a ser como una fiesta de pueblo, porque de verdad este proyecto es un proyecto para Puerto Rico, para la gente de Puerto Rico. O sea, esto es todo lo que yo aprendí en Berkeley, aquí está para que ustedes lo disfruten.
¿Qué más puedo yo agregarle a eso? Absolutamente nada. Simplemente darle las gracias a Fabiola Méndez por acompañarme en esta primera oleada de verano de Marullo. Despídenos con algo.
Bueno, vamos allá.
Tenerte, y como una ñapa para el público, tan pronto terminemos le vamos a poner un corte del disco para que lo disfruten. Esto es Marullo.
Según prometido, aquí les dejamos un pedacito del nuevo disco de Fabiola. No se pierdan la presentación el 27 de junio en Jarro Café del Condado. Busquen la página de Fabiola para más información y visiten agora.eventbrite.com para los boletos. Aquí los dejo.